Tierra del Fuego era la primera provincia en tener inmunidad de rebaño, primera provincia libre de COVID. Esto sería así, bueno, finalmente fue corregido, esta no era la versión, fue la declaración de un referente de salud de la provincia, mientras que estaba en un acto la propia ministra de Salud de la Nación. Para aclarar esto, estamos con Rodrigo Quiroga, es bioquímico y doctor en ciencias químicas, investigador del CONICET. Rodrigo, muy buenos días, Luis Bremer te saluda.
Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Igualmente. Contanos un poco, ¿cuándo se llega a una inmunidad, lo que se llama vulgarmente inmunidad de rebaño, por métodos artificiales como puede ser la vacuna o por contagio comunitario?
Bueno, en realidad la inmunidad de rebaño es esto que decís, que la circulación del virus baja prácticamente a cero y que no hay casos de esa enfermedad. Producto principalmente se usa para vacunación, ¿no?
Sí.
Y es el porcentaje de la población al que hay que vacunar para llegar a ese número depende de la efectividad de las vacunas para prevenir la infección y también de la contagiosidad del virus, del patógeno, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que hay que aclarar es que justamente con las vacunas que disponemos, la efectividad de las vacunas que disponemos para COVID y con la transmisibilidad, la contagiosidad de la variante Delta, se estipula que alcanzar una inmunidad de rebaño plena, es decir, que el virus no circule más, sería imposible ni siquiera vacunando al 100% de la población, ¿no?
Claro. Ahora, ¿por qué esta confusión en el día de ayer? ¿Qué índices tiene Tierra del Fuego que le permiten decir a una funcionaria local que han llegado al nivel de inmunidad de rebaño?
Bueno, ellos porque siguen repitiendo lo que se decía el año pasado, que el nivel al que teníamos que llegar era 70-80% de la población vacunada, pero eso valía para la variante original de coronavirus, ¿no?
Claro.
Estas variantes que tenemos circulando hoy ya son más contagiosas y Delta es más contagiosa aún que las variantes que nos produjeron la segunda ola durante marzo, abril y junio, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es importante resaltar que aunque no se pueda alcanzar esta inmunidad de rebaño total, es decir, que podamos vivir como en 2019 y que no haya contagios, no quiere decir que no sea útil vacunarse, todo lo contrario. Mientras más personas vacunemos, menos va a circular el virus, esto es importante decirlo.
Claro.
Y además vamos a poder ir volviendo a una vida un poco más normal cada vez a medida que avance la vacunación, ¿no?
Creo que eso quedó absolutamente en claro. Una sociedad que muchas veces nos autodefinen hasta propios, digamos, líderes de opinión en nuestro país, como los que somos los últimos de la fila, los que hacemos siempre mal las cosas. Creo que hicimos algo muy bien, que es no darle cabida a los antivacunas que han operado desde distintos sectores políticos y sociales el año pasado. ¿Crees que, como yo, esa es una conquista colectiva?
Coincido totalmente con lo que estás diciendo. Tenemos porcentajes de la población vacunada en ciertos rangos etarios que supera el 90%, llegando casi el 95%, y esto ha ocurrido en muy pocos países del mundo, la verdad. Eso va a ser una gran ventaja frente a la ola, digamos, de contagio por Delta. La gran mayoría de la población cree en la vacunación y entiende que es lo que nos va a evitar mayores problemas a corto y mediano plazo. Y por suerte, como decíamos, la gran mayoría de la población se ha vacunado y si podemos avanzar con la vacunación de adolescentes y niños, yo creo que incluso podríamos llegar a pensar en que Delta va a hacer realmente muy poquito daño en el país comparado a lo que sucedió en el hemisferio norte, ¿no?
Bueno, eso depende ahora de las llegadas de las vacunas de Pfizer, ¿no?, que van llegando a cuentagotas. Digo, me parece que esta suscripción de este contrato ahora, cuando además se escaló en la cantidad de producción a nivel mundial de este laboratorio importante, da cuenta de que aquellos que decían, bueno, hubiésemos tenido a principio de año 30 millones de vacunas del mismo laboratorio, mentían.
Sí, la verdad que pongamos el ejemplo de Brasil, que compró 200 millones de dosis y ha recibido alrededor de 5 millones hasta ahora, ¿no? Entonces, la verdad que lo más probable es que no hubiese sido así. También las vacunas se han utilizado como una especie de premio y castigo geopolítico, ¿no? Para hacer geopolítica. Entonces, la verdad, la situación es complicada, pero Sería importante que lleguen la mayor cantidad de vacunas de Pfizer y de Moderna que se pueda para justamente destinar a adolescentes, pero también está en carpeta en el ANMAT la aprobación de del uso de la vacuna Sinopharm, claro, no solo en adolescentes, niños. sino también para niños, ¿no? Y esto sería realmente una gran noticia porque es la vacuna además de la que disponemos mayor cantidad de dosis.
La pregunta sobre Sinopharm, ya volvemos a Pfizer, pero sobre Sinopharm es si en China se aplica para menores de 5 a 17 años, ¿por qué acá no o qué otros datos necesitan más entidades que yo confío ciegamente? Porque si no, no compraría productos en el supermercado directamente. ¿Qué más le hace falta como para aprobar esta vacuna de la que tenemos una disponibilidad muy alta?
Bueno, lo que es importante es justamente hacer un estudio donde uno compara el beneficio y el riesgo para esa población pediátrica, ¿no? Sabemos que el riesgo es muy, muy bajo en cuanto a la vacunación, pero también sabemos que justamente la población infantil es la que menos riesgo personal, digamos, de alguna manera, corre por enfermarse de COVID.
Claro.
Entonces hay que hacer ese cálculo, este beneficio-riesgo, y si da positivo, seguramente se aprobará. Está en estudio en este momento y bueno, estamos todos un poco a la expectativa.
No se trata de aprobar casi con un apuro y una ansiedad que es lógica, tanto en nosotros como comunicadores y en la población, sino de, claro, buscar ese equilibrio, porque los pequeños con enfermedades prevalentes ya están siendo vacunados con Pfizer y Moderna también podría ser utilizado. Moderna en el mundo no se utiliza para eso.
Sí, se utiliza, pero en Estados Unidos, por lo menos, ni Moderna ni Pfizer todavía están autorizadas para la franja 5 a 11, pero dicen que estaría al caer la autorización porque han tenido muy buenos datos de seguridad y de eficacia. Y recordemos que la vacuna Sinopharm es una vacuna a virus inactivado, una tecnología más conocida, más claro, estudiada, y que probablemente, o sea, los estudios de seguridad dan incluso mejor, ¿no? O sea, es una vacuna más segura aún, así que bueno, yo creo que todo indicaría que en cualquier momento empezaremos con la vacunación de adolescentes y niños.
Hablemos de vacunas y geopolítica. En el día de ayer Italia anunció que va a abrir la posibilidad de ingreso al país para aquellos que estén vacunados con vacunas, por ejemplo, Sputnik o Sinopharm, algo que la Unión Europea todavía no aprobó. Tiene aprobadas la Moderna, la de Johnson, la Pfizer y creo que no muchas más. Te pregunto por esto, digo, habiendo una Alemania que pide transferencia tecnológica con Rusia para producir en conjunto la vacuna Sputnik V, habiendo una colaboración entre Oxford y Gamaleya respecto de justamente entender tecnológicamente si se puede construir o constituir una vacuna superadora, tanto de Sputnik V como de AstraZeneca, ¿por qué Europa se niega y por qué Italia está abriendo esta ventana?
Bueno, yo creo que sin duda esto tiene que ver con juegos geopolíticos, sobre todo porque a Europa no le faltan vacunas, ¿no? Entonces no tienen necesidad de aprobar ni vacunas de China ni de Rusia para tener cantidad suficiente para vacunar a su población, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con no aprobar otras vacunas porque no tienen necesidad de las mismas. Pero a medida que los países que dependen más del turismo necesiten justamente que empiece a regresar el turismo a esos países, van a ir aprobando el ingreso con otras vacunas, como está haciendo Italia. Seguramente en España va a suceder algo similar, ¿no? Y Portugal, países que dependen muchísimo del turismo.
Clarísimo. O sea que, digamos, no hablamos solamente de ciencia, sino a través de cada aprobación o no de las vacunas tallan otros intereses.
Absolutamente, no, ninguna duda al respecto.
Clarísimo, Rodrigo, un gran abrazo y gracias por estos minutos.
Igualmente, un abrazo grande.
Rodrigo Quiroga es bioquímico, doctor en ciencias químicas, investigador del CONICET y pasó por Déjame que te